Casmar Estéreo 101.3.
Hay un hecho muy preocupante, que debe ser preocupante en el sentido de que hay que aguzar la atención, pero no quiere decir que haya una alarma general. Que quede esto claro. Nosotros aquí en Casmar Estéreo nos estamos interesados en entregar una información fidedigna a ustedes, pero no para crear alarma ni para crear terrorismo de ninguna naturaleza, sino para actuar con suma responsabilidad. Resulta que existe una enfermedad que se llama Newcastle o Castle, que afecta particularmente a las aves. ¿En qué sentido las afecta y cuál puede ser el menoscabo para su vida, para las aves, la vida de las aves, y también qué repercusión pudiera tener en la economía a aquellas personas que están dedicadas a esta industria de la avicultura? Vamos a hablar con el especialista experto vinculado al ICA, el doctor Jorge Sosa. Es un experto aviar, un experto que conoce sobre el tema. Doctor Sosa, bienvenido a Casmar Estéreo. Expliquemos, ilustremos a nuestros oyentes de Casmar Estéreo, ¿en qué consiste esta enfermedad que afecta a las aves en Newcastle? Bienvenido.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días para usted y para toda la audiencia. La enfermedad de Newcastle, como ya lo mencionaron, es una enfermedad de tipo viral que únicamente afecta a las aves y en el sector avícola causa grandes pérdidas económicas. Es una enfermedad con alta morbilidad, alta mortalidad y tiene una alta difusión. Eso quiere decir que se puede transmitir entre las aves muy fácilmente a través del aire, a través de vectores mecánicos como vehículos contaminados, ropas, calzado, inclusive las mismas bandejas de huevo, los guacales. Por eso las recomendaciones que está haciendo el ICA en este momento son las de intensificar todas las medidas de bioseguridad que los avicultores y que las personas del común tengan en sus predios para evitar el ingreso de la enfermedad.
Estamos en Casmar Estéreo con el doctor Jorge Sosa, especialista en esta materia. Sería muy interesante subrayar cuál es el efecto cierto más directo que ocurre con las aves. ¿Hay alguna merma en su producción? ¿En qué consiste la merma? ¿En su peso? ¿En la calidad? ¿Qué ocurre con la condición de las aves?
Bueno, generalmente lo primero que hay que tener en cuenta es que ante un factor común, que es la falta de vacunación o la mala práctica de vacunación, ahí es cuando la enfermedad tiene alta mortalidad, alta morbilidad. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque los avicultores y la gente del campo tiene que saber que tenemos una herramienta que es la vacunación y que se debe utilizar de manera preventiva, pues para evitar si el virus llega, cause tanto impacto. Ahora, el virus llega a una granja o a una finca donde puede ingresar en aves que están susceptibles, que no han sido vacunadas o que han sido mal vacunadas. Generalmente en pollo de engorde causa alta mortalidad, unas mortalidades superiores al 90-95%, igual que en predios de traspatio, o sea, predios de economía familiar que tienen un bajo número de aves, y en el caso de las gallinas ponedoras, en ellas no causa mortalidad, sino lo que genera es una baja en la producción de huevo muy importante. La literatura reporta bajas entre el 60 y el 90% la postura de huevo, entonces pues esto genera pérdidas económicas importantes y la manifestación clínica de la enfermedad es a través de tres cuadros clásicos que pueden ser el cuadro respiratorio, el cuadro neurológico y el cuadro digestivo. Entonces podemos observar aves con diarrea, con inapetencia, con bajo consumo de alimento, con baja masa muscular. También observamos aves con cabeza hinchada, con secreción nasal, secreción ocular, ruido respiratorio, dificultad respiratoria, y en su forma más grave o más aguda, observamos aves con cuellos torcidos, aves que caminan en círculo, que pedalean, que tienen postración y que mueren repentinamente.
Doctor Osa, para ilustración de nuestros oyentes, ¿en qué consiste la morbilidad como ilustración para nuestros oyentes?
Bueno, la morbilidad es la capacidad que tiene una gente para enfermar. Entonces, cuando hablamos de que tiene una morbilidad superior al 90%, eso quiere decir que si el virus llega a mi granja o a mi finca y yo no he vacunado, se me van a enfermar casi que el 90 o el 100% de las aves, porque tiene una alta difusión ese virus. Igual que, por ejemplo, la gripa se puede transmitir a través del aire. Entonces, si el aire está contaminado y hay una corriente de aire, hay secreciones de aves, el virus puede viajar por partículas que se llaman aerosoles. Entonces, esa alta morbilidad quiere decir que un gran número de aves del predio se van a enfermar, y la mortalidad pues hace referencia lógicamente a las que se van a morir a causa de esta enfermedad.
¿Cuándo se aplica bien una vacuna o cuándo se aplica mal una vacuna?
Bueno, básicamente las malas praxis de vacunación están relacionadas con tres factores fundamentales. El primero, no asesorarse con un médico veterinario o médico veterinario zootecnista. Recordemos que los médicos veterinarios y MDZ pues son las personas competentes para, digamos que prescribir este tipo de prácticas vacunales, y ellos son los llamados a enseñarle a la gente cómo, cuándo y dónde debe vacunar. Lo segundo, nosotros tenemos unas resoluciones de bioseguridad que dicta el ICA desde hace muchos años, y en estas resoluciones tenemos los esquemas vacunales básicos contra Newcastle. En caso de engorde, que es la resolución 3652 del 2014, el esquema vacunal para un pollo de engorde que tiene de 30 a 45 días el ciclo productivo es que debe recibir como mínimo dos vacunas vivas en campo, porque la enfermedad está circulando en todo el país. Entonces, mucha gente solo pone una o mucha gente no pone ninguna. Eso ya es una mala práctica vacunal. Debemos acatar las indicaciones de las resoluciones del ICA para poder tener buenas prácticas de vacunación. Y en el caso de gallinas ponedoras, que es la resolución 3651, ellas deben recibir cuatro dosis en su etapa de levante, que es desde los 0 días hasta las 16 semanas deben recibir cuatro dosis de vacuna en el intervalo que uno quiera, únicamente teniendo en cuenta que son tres dosis de vacuna viva y una dosis de vacuna inactivada, oleosa o vectorizada, cualquiera que sea, que ya es la que se pone inyectada. Luego, cuando están en producción, se deben revacunar cada 10 semanas. Esta es una de las peores prácticas en el país porque la gente no revacuna las aves. La vacuna es una vacuna muy muy barata, fácil de adquirir, y desafortunadamente actualmente pues tenemos reportes de que no están vacunando cada 10 semanas como la norma lo indica, y eso es lo que genera la baja en el sistema inmune de las aves, que puede permitir la entrada del virus. Entonces, esas son malas prácticas vacunales: tener en cuenta las indicaciones de las normas del ICA, no tener en cuenta a un médico veterinario, y por último, la otra, pero no menos importante, es adquirir la vacuna que no tenga registro ICA, o adquirirla con registro ICA, pero no refrigerarla de manera adecuada. Recordemos que esas vacunas deben mantener la cadena de frío, y es importante que después de que las preparemos y de que ya no estén en frío, las utilicemos en 30 o 60 minutos máximo, y luego se deben desechar, para evitar que el virus que trae la vacuna se inactive y la vacuna no sea efectiva.
Estamos en Jazmar Estéreo, transmitimos desde Villeta para el centro y el oriente del país, los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Caldas, Antioquia, Santander y Boyacá. Además, ustedes nos pueden seguir www.jazmarestereo.com. Dialogamos en esta oportunidad con el doctor Jorge Sosa, experto aviar, vinculado a ICA, la entidad encargada de mantener estos controles que han sido muy útiles para el país. Ahora, doctor Sosa, en términos generales, los grandes productores, la industria, ¿se mantiene bajo estos controles? ¿En dónde pudiera estar la falla para que comiencen a aparecer esta morbilidad que comienza a cobrar mayor intensidad?
Sí, son fallas mínimas en bioseguridad, descuidos mínimos en bioseguridad. De pronto ingresan objetos sin desinfectar o dejan entrar personas sin pasar por el filtro sanitario y el virus ingresa, y esto tiene que estar sumado a una mala práctica de vacuna o a una falla también de vacuna, que pues cuando se juntan esos dos factores, la enfermedad ingresa al predio y empieza a afectar a las aves.
Ahora, en este momento, o mejor, la pregunta que se hace necesariamente cualquier persona: ¿qué ocurre con un individuo, una persona, que consume carne de un ave que había sido infectada con este virus del Capsel?
¿Qué ocurre con la carne y qué ocurre con los huevos? Es absolutamente nada. Los seres humanos podemos consumir los productos de las aves sin ninguna restricción, no hay ningún peligro. No se transmite a través de carne ni huevos, no es una enfermedad zoonótica, y pues por eso hemos aprovechado todas las invitaciones de los diferentes medios de comunicación para aclararle a la opinión pública que no hay ningún peligro en el consumo de los productos.
Es decir, todo se limita a las aves en sí, en su merma en la producción, como usted lo anota, con algunas dificultades para ella, y que peligra necesariamente su vida.
Se limita a las aves únicamente, y en casos muy escasos, en algunas oportunidades la literatura ha reportado trabajadores de la avicultura, es decir, galponeros, manejadores de aves, que han resultado con conjuntivitis leve por manipulación durante tiempos prolongados sin elementos de protección personal ni bioseguridad, tipos gafas, guantes, overoles, tapabocas. Entonces, si usted está en contacto con una ave infectada durante un tiempo muy prolongado y luego se rasca los ojos o se lleva los manos a la boca o a la nariz sin la debida protección, puede generarle una irritación local leve en los tejidos.
Muy bien, doctor Jorge Sosa, experto aviar vinculado al ICA, muchas gracias por estar aquí en Jazmar Estéreo. Ah, pero una última pregunta, ¿hay alguna zona en particular en donde se cierna algún riesgo, algún peligro y que es necesario actuar con diligencia para que no se consolide el riesgo?
Bueno, en este momento la emergencia sanitaria está declarada en Cundinamarca y los 10 municipios de los dientes de Cundinamarca están bajo cuarentena preventiva para evitar que el virus se salga de ahí. Recordemos que únicamente se han detectado focos en Fomerque y en Caquesa, entonces hay que tener